en adelante. Romanos capítulo número 14, versículo 15 en adelante. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así la palabra: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para otros o para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Hemos leído este segmento de la Carta a los Romanos. Como lo decía, sin embargo, me interesa para mí el versículo 17, que en medio de toda esta instrucción muy práctica es como una joya que nos revela qué es el reino de Dios o cómo es que se puede vivir en el reino de Dios. Ahora, para que podamos comprender un poco más amplio el antecedente de esta instrucción del apóstol Pablo, es que habían creyentes cristianos que habían alcanzado una madurez en su espiritualidad o en su fe, y ellos comían carne, no por la carne en sí, sino porque la carne que estaban comiendo en algunos casos era una carne que había sido ofrecida a ídolos, a imágenes. Era sacrificada a ídolos y luego las vendían y lo compraban y lo comían. Sin embargo, a pesar de que ellos en su conciencia, en su madurez, eso no les causaba molestia espiritualmente hablando, sin embargo, habían otros que eso sí les era una situación mala. Y entonces el apóstol Pablo les instruye a estos hermanos maduros que todo lo que hagan, lo hagan siempre buscando que Dios fuera glorificado. Por eso leemos ahí pasajes que nosotros podamos buscar siempre la gloria y la edificación mutua. En Primera de Corintios, capítulo número 8, en el versículo 4, sobre este mismo aspecto, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y les dice: por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Está hablando el apóstol Pablo siempre a la iglesia de Corinto, no a los romanos, sino a la iglesia de Corinto, y les dice claramente que un ídolo no es nada y que solamente hay un Dios. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 10, siempre en Primera de Corinto, versículo 27 en adelante, dice algo también muy práctico. Dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, Comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no la comáis por causa del que os lo dio. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella o en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que en la medida en que nosotros crecemos en el Evangelio, crecemos en nuestra fe, lo que siempre debemos buscar es que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, aún en aspectos de comida o de bebida como los que el apóstol Pablo habla acá en Romanos. Ahora, le decía yo que en medio de toda esta situación que se estaba dando, de que habían cristianos que decían, no, eso no hay que comerlo porque se sacrificó a los ídolos, y la creencia que tenían es que cuando se sacrificaba a un ídolo, la influencia espiritual de ese ídolo podía entrar a las personas al comer lo que se estaba sacrificando a ese ídolo. Eso era lo que estaba en la mente de aquellas personas. Los cristianos maduros entonces, sin embargo, decían, pues si un ídolo nada es, le han sacrificado lo que le han sacrificado, eso es comida, son cosas que me voy a comer. Pero como estaba en el ambiente esa creencia, entonces para unos eso era una cuestión de pecado, de tropiezo, mientras que para los que habían alcanzado ya un nivel alto de fe decían, no, un ídolo no es nada. Ahora, como concluye el pasaje, dice que todo lo que hagamos, lo que debemos hacer es hacerlo para la gloria de Dios. Y en medio de toda esta instrucción del apóstol Pablo, en el versículo 17 del capítulo 14, define y dice, como diciendo, al final de cuentas, el reino de Dios es más que lo que podamos comer o no podamos comer. El reino de Dios, dice en el versículo 17 del capítulo 14 de Romanos, el reino de Dios no es comida, sino bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, antes que el apóstol esté hablando sobre esto, dice una frase que hay que entenderla muy bien. Dice en el versículo número 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Es decir, una vez más, a esos cristianos maduros que están comiendo eso porque ellos dicen, pues un ídolo no es nada. Mientras a ellos no les afectaba en su conciencia, a las personas que creían que lo sacrificado a los ídolos al comerse eso los iba a influenciar o los iba a contaminar, comenzaban a hablar y decían, miren, el hermano pastor se comió una rosca que compraron en una feria y entonces eso está malo, él está pecando. Y comenzaba entonces mi comida de la rosca a causar un conflicto en toda la congregación. Para mí el comerme esa rosca, ese pan, no era nada malo. Pero entonces, por esa razón el apóstol dice, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. En otras palabras, para mí no es malo, pero por la situación general comienza a crear un conflicto y comienza a decir, ¿y cómo puede predicar después de haberse comido esa rosca? ¿Y cómo puede venir y cómo puede ser pastor si se comió esa rosca? Pues, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando en la situación que se estaba dando ahí. Y por eso el apóstol dice, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Y entonces concluye con este versículo, esta joya, dice, porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, sobre esto es lo que yo quisiera que viéramos. Y hay versículos aquí muy claves, por ejemplo, en el versículo número 22 versículos finales 22 y 23 dice, la fe que tú tienes tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En otras palabras, si estas personas iban a comer carne, pero estaban con dudas y decían, peor si está contaminada, peor si me voy a contaminar, ¿será que me la como? ¿Será que no me la como? Después me voy a enfermar y va a ser por culpa de la contaminación que esto, porque esto fue sacrificado a un ídolo. Entonces, si ese era el caso, dice, no se la coma mejor, porque está en dudas, o sea, no ha llegado a esa madurez de decir, un ídolo no es nada, esto es comida, y entonces mejor no me la como. Pero si estaba con dudas, entonces mejor no se la coma. Eso es lo que está diciendo, dichoso aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, sobre el versículo 17, que es a donde quiero llevarlo esta mañana, dice que el reino de los cielos no son acciones o situaciones exteriores, como puede ser en el día de hoy, modas o tendencias, sino que es un estilo de vida. El reino de los cielos es un estilo de vida que refleja un cambio interno. Eso es el reino de los cielos. Es un estilo de vida que ha hecho que algo pase dentro de nosotros y comienza a reflejarse en nuestras acciones. El reino de los cielos, dice entonces Pablo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de los cielos. Justicia. ¿Qué es entonces la parte de justicia del reino de los cielos? Debemos entender claramente esto porque hemos sido justificados de parte de Dios. La palabra justificado hay que entenderla y es que nos han declarado justos aún siendo pecadores. Le repito esto. Ser justificado es que Dios nos ha declarado justos aún siendo pecadores. Eso es ser justificado. Que Dios ha dicho es justo a pesar de que nosotros fuimos pecadores. Y esto vino a ser gratis, gratuitamente. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Oiga bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Redención es compra. Nos justificaron porque nos compraron. Y esa compra fue por medio del sacrificio del Señor Jesús. El 5:1 de Romanos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que son del reino de Dios tienen esta convicción y ahora como justos, porque Dios nos considera justos, y aquí viene lo práctico e interesante de esto. Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, siendo pecadores nos dice ellos son justos por el sacrificio de Cristo. Ahora, como justos, porque eso es lo que la Biblia dice, debemos conducirnos con obras de justicia, alejados de obras de injusticia. El reino de los cielos es justicia. En otras palabras, me han hecho justo y como justo debo vivir con obras de justicia. ¿Y qué son obras de justicia? Bueno, entremos a algunos detalles prácticos aquí. Obras de justicia es, por ejemplo, trabajar como para el Señor, aunque los jefes no me vean ni me lo reconozcan, cuidando lo que no es mío como que fuera mío en el trabajo, es decir, porque me están dando un salario por lo que hago, aunque no me vean, es justo que aunque no me vean, yo haga lo que tenga que hacer, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué trabajo de esa manera? Porque soy justo. Y si soy justo, tengo que tener obras de justicia. ¿Sí me explico? Otro punto práctico es no aprovechándome de las personas. ¿Por qué? Porque soy justo. Yo no me voy a aprovechar de las personas en cualquier situación. Un aspecto práctico puede ser haciendo reglas de conducta que si yo las exijo, debo también de cumplirlas. Es decir, un ejemplo podría ser, quiero que me respeten, ¿qué debo de hacer? Respetar. En otras palabras, tengo que caminar una vida de justicia, porque eso es el reino de los cielos. Por decir algo, si quería tener una familia, debo dedicar el tiempo que mi familia necesita. Es una obra de justicia. Mira, quiero casarme contigo, quiero que tengamos una familia, pero luego comienzo a decirle, no, es que yo necesito tiempo para salir con mis cuates, con mis amigos, que qué aburrido solo contigo y con los muchachos. Bueno, es decir, quería familia, dedíquese el tiempo a su familia, porque esa es la obra de justicia. Por ejemplo, voy a pensar en algún momento y aprovechando ciertas obras que ponían ayer ustedes, ¿verdad? Hay tanta gente que quiere tener una posición de liderazgo, pero cuando se le exige la conducta al liderazgo, dice, ¡no! Lo justo es que si estamos en una posición de liderazgo, tengamos una conducta de acuerdo a la posición de liderazgo. Por poner algo, haga de cuenta, aquí no hay nadie. Pero hay un hombre que entra a su hogar y dice, yo quiero que aquí me respeten porque yo soy el sacerdote de este hogar. Pero ni trabaja, lo poco que trabaja se lo gasta con los cuates, hermano, la pobre mujer y los hijos tienen que ver cómo le hacen. Entonces yo le pregunto, ¿eso es justo? No es justo. De igual manera, vamos a pensar, y decía un dicho por ahí que suena bastante fuerte, pero dice una gran realidad, dice, hay cristianos que no se avergüenzan del evangelio, pero el cristianismo sí se avergüenza de ellos. ¿Por qué? Porque nuestras obras no están reflejando la realidad del reino de Dios, porque el reino de Dios no es cómo me vista, no es si tengo en mi carro una gran calcomanía atrás que dice soy cristiano y o Cristo viene, sino que el reino de los cielos dice es justicia como punto primero, luego paz y gozo en el Espíritu. Es decir que como soy justo, debo tener obras de justicia. Amén. Pero no solamente justicia, dice después de eso, es paz también. La paz es un fruto del Espíritu, que en Gálatas capítulo 5 se habla de los frutos del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Como un fruto del Espíritu también la paz es parte del reino de los cielos. En Juan 14:27 el Señor Jesús dijo, La paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como el mundo la da, o no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La TLA traduce y dice, no se preocupen ni tengan miedo. Le repito eso, no se preocupen ni tengan miedo. ¿Podrá existir una vida con paz y con ansiedad y preocupación? Como que no habría sentido, ¿no? Por eso el Señor viene y dice, no se preocupen ni tengan miedo, yo les doy paz. Este pasaje se lo he dicho muchas veces, se lo vuelvo a repetir hoy, creo que va de acuerdo a esto. Filipenses 4, 6, 7 dice, que por nada estemos afanosos, sino en todo, mediante oración, súplica, con acción de gracias, demos a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios. Por un momento quiero que vayamos construyendo el perfil equivocado del Evangelio. Yo soy creyente, pero soy injusto. Yo soy creyente, pero mis obras no están de acuerdo a la realidad de que Dios me ha hecho justo. Por otro lado, yo soy creyente, pero nunca tengo paz. Estoy todo el tiempo preocupado, preocupada, angustiado, angustiada. Entonces, de una u otra manera, eso no está haciendo sentido con la realidad de lo que es el Evangelio de Dios. Mateo 6, 33, 34 dice, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Dice, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. La paz va ligada a la confianza. La paz va unida a la confianza en que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Reino de los cielos es justicia y luego es paz. Pero hay otro punto importante del reino de los cielos. Dice que es gozo en el Espíritu Santo. Ahora, el gozo también es un fruto del Espíritu. Gálatas habla sobre eso. Primera Tesalonicenses 1:6, déjeme leer, le dice el apóstol Pablo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Y aquí comienza esto a tomar un interés muy único que solamente el Evangelio puede lograr. Solo el Evangelio puede hacer que nosotros tengamos acciones justas. Solo el Evangelio puede hacer que tengamos una vida con una paz real, duradera y verdadera. Y solo el Evangelio puede hacer que podamos, en medio de las tribulaciones, oiga esto, tener gozo. Eso no hace sentido, pero es una realidad. En medio de las tribulaciones, dice que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. En Santiago capítulo 1 habla el apóstol y lo pone en otras palabras y dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Gozo en medio de las pruebas. Ahora, este gozo en medio de las pruebas solamente se puede tener con la llenura del Espíritu Santo. No hay ninguna otra manera en que yo pueda tener gozo en medio de las pruebas si no es con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo fue la que transformó a la iglesia del principio, a un Pedro que estaba temeroso, que negó al Señor y lo hizo un Pedro valiente, convencido y decidido. De la misma manera, ese mismo espíritu puede darnos hoy, en medio de cualquier situación que pueda haber en medio nuestro o alrededor nuestro, un gozo que en medio de cualquier tribulación, aún en medio de las pruebas, podamos encontrar nosotros motivos para gozarnos. Filipenses 2, 17 y 18 dice el apóstol Pablo: a esta magnitud llega esta dimensión del reino de Dios. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Le voy a leer la TLA porque me hace un poco más claro el sentido de esto. Dice: ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, dice el apóstol Pablo. Oiga esto, lo que está hablando. Tal vez a mí me maten. Y no es que Pablo fuera dramático y le gustaba, hermano, venir y escribir en sus cartas cosas que no fueran realidad. Cuando él estaba diciendo, tal vez a mí me maten, era porque era un hecho que veía venir y que más adelante se dio. En la vida del apóstol Pablo no era de que si lo iban a matar, sino cuándo lo iban a matar por causa del evangelio. Entonces él escribe y dice: tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Vea qué mentalidad. El hombre sabe que lo van a matar, escribe a la iglesia y dice: tal vez a mí me maten. Pero dice: bueno, pero si me matan, la ofrenda que vamos a presentar a Dios va a tener mi vida como un ingrediente. ¿Qué mentalidad más rara, no? Pero maravillosa. Y dice: tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, dice la TLA, seré muy feliz. Imagínese usted eso nada más. Si eso llega a suceder, seré muy feliz. Y quiero compartir esa alegría con ustedes. ¿Qué alegría? ¿Se imagina preguntarle a Pablo en este caso? Mira, ¿y por qué estás tan alegre? Ah, es que me acaban de decir que mañana me matan. Es lo que está diciendo. ¡Ay, Pablo! ¡Qué tragedia! No, hombre, alégrense conmigo. Es lo que el pasaje está diciendo. Por eso cuando dice el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No estaría completo si solamente dijera justicia, paz y gozo, sino que dice y gozo en el Espíritu Santo. En el 4:4 de Filipenses, sobre esta misma situación de decreto de muerte que estaba rondando sobre su vida, les dice: regocijaos en el Señor siempre. A ver, diga conmigo: regocijaos en el Señor siempre. Es decir, no solamente en ciertas ocasiones, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y les dice: os diré otra vez. ¿Qué les dice ahí? Os diré otra vez: regocijaos. Ahora, sobre esta situación entonces, déjeme decirle, como justificado debo vivir haciendo justicia. Porque he sido justificado, debo de vivir haciendo justicia. Debemos tener la paz de Dios en el corazón, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Y el punto tercero es: debemos aprender a gozarnos en el Espíritu Santo en todo momento, aún en los momentos de tribulación. Ese es el reino de los cielos. Por eso, hermano, volviendo al capítulo 14, el que alguien en algún momento diga: no, es que fulano de tal no parece cristiano, no veamos los aspectos como los que Pablo decía de comida o de bebida, sino veamos los aspectos de conducta. Veamos si esa persona es una persona que es justa. Porque a veces hay personas que aún sin ir a la iglesia son más justas que otras que viven en la iglesia. Por ejemplo, en cuestiones de trabajo, en cuestiones no solamente de alguien como empleado, sino alguien que es empleador, hermano, obrar con justicia. Por ejemplo, le voy a decir algo que a nadie nos gusta, pero es parte de la vida. ¿A cuánto les gusta pagar impuestos? Alguien dice, a mí me encanta cuando viene abril, pero es que me pongo tan contento. Hermano, sin embargo, le pregunto, ¿es justo pagar impuestos? Quizá a veces se pasan, ¿verdad? Pero al final de cuenta, hermano, y ya viene al cálculo de cada persona, hermano, no sé, pero en algún momento se hacen las el que le va a preparar los impuestos y quizás hasta pensándola le dice la noticia de lo que le va a tener que pagar. Pero vea usted que esa es parte del reino de los cielos. Usted está con esas acciones testificando de que es parte del reino de los cielos. Paz en medio de cualquier situación. ¿Por qué yo debo de tener paz? Hermano, porque Dios tiene cuidado de nuestra vida. Dios tiene cuidado de las cosas más mínimas. Dios tiene cuidado. Ahora, el punto tercero es, debo alcanzar tener el gozo del Espíritu Santo. Y con esto quiero terminar. Gozo en el Espíritu Santo. No solamente gozo. Yo puedo venir hoy y decirle a una persona, gócese, mire, gócese, gócese. Pero es decir, si no es a través del poder del Espíritu Santo, los pensamientos de las situaciones que estoy viviendo, lo que está pasando alrededor mío, va a prevenir a que yo me goce. Pero es solamente cuando viene el Espíritu Santo que hace que lo que está rodeándonos no importe, porque algo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el gozo del Espíritu Santo es algo que no se puede negar. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, si no me equivoco, capítulo 5, dice algo muy práctico. Dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué la gente bebe? Pregunta usted a muchos, ¿por qué bebe? Para olvidar. ¿Sí o no? Para olvidar. Y sí es cierto, por un momento se olvidan. Se olvidan hasta de lo que son, hermano. ¿Ya? Dice, es que quiero olvidarme de esta realidad. Y entonces el apóstol, utilizando eso, porque los bebedores han existido desde mucho tiempo atrás, dice, no os embriaguéis con vino. Pero no lo deja ahí. Dice, sino antes, sed llenos del Espíritu Santo. Porque solamente en esa llenura del Espíritu vamos a poder tener ese gozo del Espíritu Santo. Y vamos a poder compartir y entender un poco la mentalidad de Pablo cuando dice, me han dicho que me van a matar y por eso estoy muy feliz. ¿Se imagina usted que alguien venga y diga, fíjese que me han dicho que me van a quitar el trabajo y por eso estoy muy feliz? Pero ¿cómo, hermano? Es una mentalidad loca. No, si usted tiene confianza en Dios, dice, Señor, en esta etapa que va a venir, me vas a enseñar que mi vida no depende de un trabajo, sino mi vida depende de ti, Señor. De que en cualquier momento vas a hacer cosas que me vas a sorprender. Es lo que la palabra decía. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Pero usted, ¿cómo va a pagar eso? ¿Cómo va a pagar esos impuestos? Y mire, casi no tiene. No, porque es justo que yo lo haga. Entonces, cuando el apóstol le digo, porque esa es una joya la que pone en el capítulo 14, verso 17. está en medio de todo ese asunto donde uno, no, que yo soy maduro, yo puedo comer, y pongámoslo en aspectos hoy, si usted va a la casa de un familiar hoy y le dice, mire, cómase un, o le invitan una comida navideña, aunque usted sabe que el Señor no nació el 25 y se celebra con datos equivocados, ¿verdad? Pero alguien viene y le dice, mire, usted cómase, hermano, le voy a decir, cómaselo. Ahora, si viene alguien y dice, mire, y esto lo llevamos a misa para que lo bendijera el Padre, y se lo está diciendo como con reto, ¿verdad? Y se lo come. Entonces, ya por esa razón usted diga, no, fíjese que no. Porque para esa persona, entonces, es un conflicto. Pero en este aspecto, entonces, el apóstol está viendo todas esas situaciones que se están dando y que se siguen dando alrededor del Evangelio. Dese cuenta usted que, por ejemplo, hay tendencias cristianas donde dice, ¿y ahí en la iglesia donde usted está se pintan? Dice, no, dice. ¿Y las mujeres se ponen pantalón? ¿Y los hombres usan barba? ¿Y se ponen shorts? Hermano, y eso se da. Juzguémonos si pudiéramos ponerlo en ese aspecto. No por las cosas externas, sino por nuestra conducta. Si somos personas justas, si tenemos paz, y si en medio de las situaciones más difíciles, usted puede decir, yo sigo con alegría y con gozo, porque mi gozo no depende de nada externo, sino mi gozo depende del Espíritu Santo que está morando dentro de mi vida. Así que hoy yo quisiera hacerle una invitación a usted y a mí, que la realidad del reino de los cielos se haga en nuestra vida una realidad verdadera. Y no sé cuántos de aquí junto conmigo se unen y dicen, Señor, yo necesito mantenerme lleno de tu Espíritu. ¿Cuántos pueden decirle al Señor eso? A ver, póngase de pie, levante sus manos y díganle, Señor, yo necesito mantener esa llenura, porque en esa llenura yo voy a tener una vida de justicia, voy a tener una vida de paz y voy a tener un gozo en el Espíritu real, verdadero, grande.